Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La prescripción de Dios para una vida saludable. En ella, el pastor Rick nos enseña cómo mejorar nuestra salud física, espiritual, relacional y emocional, aplicando 5 principios bíblicos esenciales. En Lucas capítulo 23, versículo 34, encontramos estas palabras de Jesús al ser crucificado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te has preguntado qué es el verdadero perdón? En esta edición de Esperanza Diaria, el pastor Rick explica lo que significa perdón incondicional sin minimizar la gravedad de la ofensa. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada El asombroso poder del perdón.
Todas las cosas ayudan a bien, incluso las heridas en mi vida, incluso los errores que cause en mi vida. Si confío en Dios, Él usará todo para bien en mi vida. Ahora, ¿es una promesa para todos? No, no es una promesa para todos. Dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lo que eso significa es que si no estoy viviendo para Dios y si no estoy siguiendo sus propósitos, todas las cosas no están trabajando para bien en mi vida. De hecho, si no estoy tratando de seguir el camino de Dios, todas las cosas están trabajando juntas para mi mal. El perdón puede ser la cualidad más mal utilizada, mal practicada, mal entendida en nuestra cultura. Creemos que sabemos de qué se trata el perdón, pero realmente no lo sabemos. Para comenzar, vamos a responder unas preguntas. No hagas trampa. No mires el papel de la persona al lado, solo escribe verdadero o falso. No te preocupes si te equivocas, te perdono. No lo digas en voz alta, ¿de acuerdo? Cuando hayamos terminado, vamos a revisar todo esto juntos. Número 1. Una persona no debe ser perdonada hasta que pida perdón. Ok, puedes marcar la V o la F, si es verdadero o si es falso. Una persona no debe ser perdonada hasta que pida perdón. ¿Verdadero o falso? Número 2. Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor causado. Perdonar incluye minimizar la ofensa o el dolor causado. Número 3. El perdón incluye restaurar la confianza y reconciliar una relación. El perdón incluye restaurar la confianza y reconciliar una relación. ¿Verdadero o falso? Número 4. No has perdonado realmente hasta que hayas olvidado la ofensa. No has perdonado hasta que hayas olvidado la ofensa. ¿Verdadero o falso? Finalmente, número 5. Cuando veo a alguien herido, es mi deber perdonar al ofensor. No estoy hablando de si tú lastimas a alguien, sino que si ves a alguien herido por alguien más, es mi deber perdonar al ofensor. Muy bien. ¿Marcaron todas sus respuestas? Bien. Cuando lees la Biblia y ves lo que Dios tiene que decir sobre el perdón, descubrimos que todas las 5 declaraciones que acabamos de leer son falsas. Las 5 son falsas. Ahora sí, ¿verdad? He capturado su atención. Cuando digo que la mayoría de la gente no entiende el perdón, lo digo en serio. La mayoría de la gente no entiende el perdón. Hoy vamos a ver qué es perdón verdadero. Y luego veremos por qué debo perdonar a las personas que me han lastimado en mi vida. Bueno, no tiene nada que ver con la gente en sí. Y luego vamos a ver cómo perdono. Vamos a entrar en esto. Primero, ¿qué es perdón verdadero? Deberías escribir esto. Número 1, no es condicional. No es condicional. El perdón verdadero es incondicional, no tiene nada añadido. No te lo ganas, no te lo mereces, no lo negocias. El perdón no se basa en la promesa de que no volveré a hacerlo nunca más. Es simplemente incondicional. Se ofrece a alguien, lo pidan o no. Cuando alguien te dice, te perdonaré si X o Y, o si tú le dices a otra persona, te perdonaré si X o Y, eso no es perdón, eso es negociación. Si haces esto, yo haré aquello. Es una negociación. El perdón siempre es incondicional. Y si pones una condición, un si esto o aquello, no es realmente perdón. Cuando Jesús extendió sus brazos sobre la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dijo eso, nadie lo había pedido. Nadie había dicho, oh, por favor, perdóname, Jesús, por lo que te estamos haciendo. Él solo lo ofreció. Tomó la iniciativa. El perdón es siempre tu iniciativa. Perdonas a la persona si te lo pide o si no lo hace, si cambia o si no lo hace, lo que sea. Simplemente ofreces el perdón incondicionalmente. Número 2. No se está minimizando la gravedad de la ofensa. El perdón verdadero no minimiza la gravedad de la ofensa. Lo que quiero decir con esto es que cuando alguien viene y te pide perdón y luego dices, bueno, no es gran cosa, realmente no me dolió, está bien, realmente no me molestó, no es tan grave. Si no fue un problema tan grave, no necesitas perdón y no necesitas ofrecerlo. Eso en realidad rebaja el perdón. El perdón es solo para los grandes problemas. No lo usas en pequeños desastres que son, ya sabes, solo problemas menores. Si algo realmente requiere perdón, entonces no debes minimizarlo. Cuando alguien te pide perdón, no deberías decir, bien, pues no fue gran cosa. O, no es necesario pedir perdón. Pero si lo fue, hay que admitirlo. Ahora, el hecho es que en la vida hay demasiadas grandes cosas. ¿Te has dado cuenta con eso? Es muy fácil lastimarse de gran manera. Cuando lo minimizas, si alguien sale ahí e intenta minimizar lo que sucedió en septiembre 11, bueno, eso rebaja el perdón. No lo rebajes. Y necesitas entender la diferencia entre ser herido y ser perjudicado. Ser herido no requiere perdón, sino paciencia y aceptación. Ser perjudicado requiere perdón. Por ejemplo, herido es algo involuntario. Si alguien sale y solo dice algo y eso lastima tus sentimientos, pero realmente no sabían lo que estaban haciendo y no lo dijeron a propósito, o simplemente se quejaron de labios para afuera, no fue intencional. Esa es la diferencia. Cuando estás herido, es involuntario. No querían lastimarte. Cuando te hacen daño, lo hicieron intencionalmente. Te mintieron o chismearon sobre ti o te lastimaron físicamente. Lo hicieron intencionalmente para lastimarte. Los errores requieren perdón. Las heridas solo requieren aceptación y paciencia. Si alguien simplemente dice algo sobre ti y lastima tus sentimientos o si no notan tu nuevo peinado o algo por el estilo, eso no requiere perdón. Quiero decir, déjame darte un ejemplo. Digamos que, ahora sé que esto nunca va a suceder, ¿verdad? Pero bueno, digamos que no te gusta la forma en que me he visto y dices, ¿sabes? Creo que los pastores deberían ser un poco más formales que Rick. Bueno, no necesito tu perdón. Solo necesito tu aceptación. Simplemente dirás, oh, así es Rick. Obtienes lo bueno y lo malo junto. Cuando lo consigues, obtienes esto y lo otro. Todos tenemos nuestras debilidades. Lo que necesito de ti es solo que me tengas paciencia. Necesito tu aceptación. Ciertamente, no necesito tu perdón, porque no te he hecho daño intencionalmente. Puede que te haya herido de alguna manera. Tal vez te pase por alto en el patio, pero no te hice mal intencionalmente. Necesito aceptación. No perdón. Por otro lado, si alguien realmente tiene la intención de hacerlo y te hace daño, entonces debes perdonarlo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El perdón siempre está reservado para las cosas grandes. Cuando minimizas un dolor, en realidad rebajas el perdón. ¿Tiene sentido? Bien, número 3. No es reconciliar una relación cuando no hay cambio. El perdón no es reconciliar una relación sin cambio. De hecho, el perdón y la reconciliación de una relación son dos cosas diferentes. El primero es lo que haces como persona ofendida. Y reconciliar la relación es lo que hacen para volver a llevarse bien. Solo decir "lo siento" no es suficiente. De hecho, la Biblia te enseña que tres cosas son esenciales para reconciliar una relación que se ha roto. Deberías escribir esto. Tres cosas para reconciliar una relación cuando ha sido rota. Número 1. Todo esto es lo que el ofensor tiene que hacer. Número 1. Tienes que estar realmente arrepentido. En otras palabras, estás verdaderamente triste por lo que hiciste.
El pastor Rick, interesado por la salud de todas las personas, ha desarrollado la serie La Prescripción de Dios para la Salud. A través de 9 mensajes, nos explica los planes de Dios para nuestro cuerpo y nos da herramientas bíblicas y prácticas para mejorar nuestra salud y tener cambios duraderos. Para recibir los 9 mensajes completos en formato MP3 descargable de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir, visítanos en pastorricespañol.com para hacer una contribución económica de cualquier cantidad. También nos puedes llamar al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o al teléfono 800-600-5004.
El perdón siempre está reservado para las cosas grandes. Cuando minimizas un dolor, en realidad rebajas el perdón. ¿Tiene sentido? Bien, número 3. No es reconciliar una relación cuando no hay cambio. El perdón no es reconciliar una relación sin cambio. De hecho, el perdón y la reconciliación de una relación son dos cosas diferentes. El primero es lo que haces como persona ofendida. Y reconciliar la relación es lo que hacen para volver a llevarse bien. Solo decir "lo siento" no es suficiente. De hecho, la Biblia te enseña que tres cosas son esenciales para reconciliar una relación que se ha roto. Deberías escribir esto. Tres cosas para reconciliar una relación cuando ha sido rota. Número 1. Todo esto es lo que el ofensor tiene que hacer. Número 1. Tienes que estar realmente arrepentido. En otras palabras, estás verdaderamente triste por lo que hiciste. Eso no es solo decir "lo siento". Significa decir "estaba equivocado, por favor perdóname". Eso es arrepentimiento. "Me equivoqué y por favor perdóname". No, "lo siento", nada más. Puedes lamentar que haya mal tiempo o algo así. El arrepentimiento está diciendo "lo admito, me equivoqué y lo siento". La segunda cosa que se requiere para restablecer una relación después del arrepentimiento es la restitución. A veces hay que hacer algún tipo de restitución, física o material. Si me acerqué a tu casa y quemé tu casa, no sería suficiente para mí decir "ups, lo siento". No, tú no tendrías que asumir esa deuda. Yo tendría que asumirla, porque destruí tu casa. No me dices simplemente "oh, está bien, está perdonado", y luego me libero de la culpa. Todavía tengo que pagar mi deuda con la sociedad o contigo. ¿Tiene sentido? Perdón significa "oh, te perdono", pero todavía tendrás que pagar tu deuda. Hay algo de restitución por lo que se dañó o se destruyó en lo que hiciste. Lo tercero que se requiere para restaurar una relación es reconstruir la confianza. Reconstruyendo la confianza. Debe haber arrepentimiento, restitución y reconstrucción de la confianza. Y eso, amigos, lleva mucho, mucho, mucho tiempo. El perdón es instantáneo. Cuando alguien te lastima, debes perdonarlos inmediatamente. Pero no tienes que confiar en ellos inmediatamente. La confianza se reconstruye. El perdón está construido sobre la gracia. Es incondicional y no lo haces porque se lo merecen. Lo haces porque es lo correcto. Por cierto, nadie merece el perdón, ni tú ni yo. No es algo que merecemos, simplemente lo das por gracia. La confianza es algo que se reconstruye en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si alguien en tu oficina es realmente un tonto y te ofende una y otra y otra y otra vez y sigue diciendo mentiras sobre ti a tus espaldas una y otra vez, tú debes perdonarlos una y otra vez. Pero no tienes que confiar en ellos. Dios no espera que seas tú un tonto. Es como si algún estafador entra y él te estafa una vez. Bueno, no tienes que decir, te perdono. Ahora, estáfame otra vez. ¿Entiendes la diferencia entre el perdón y la confianza? El asunto completo aquí es sobre eso. Por ejemplo, digamos que hay un cónyuge alcohólico abusivo y él o ella buscan a su cónyuge y le dicen, ¿sabes? Lo siento mucho. Me siento mal por todo esto. Me equivoqué. ¿Me perdonas? Ellos fueron agresivos debido al alcohol. Tú dices, sí. Luego te dicen, bueno, ¿me dejas volver a casa? Ahora, ese es otro asunto. El perdón tiene que ser basado en el arrepentimiento, en la restitución y en la reconstrucción de la confianza. La reconstrucción de la confianza lleva tiempo. Puedes perder la confianza en un segundo. Solo tienes que tener una aventura y pierdes la confianza en un segundo, pero a menudo lleva mucho, mucho tiempo reconstruirla. El perdón es por gracia. La confianza debe ser ganada de nuevo. Ahora, la razón por la que estoy discutiendo este punto es porque en nuestra cultura la mayoría de las personas no entienden la diferencia entre estas dos. Cada vez que un líder político cae en un escándalo de dinero o sexo o cualquier tipo de cosa, o un líder religioso se ve envuelto en un escándalo de dinero o de sexo o de cualquier cosa, o un líder académico o un líder cívico o algo así, siempre habrá un cierto porcentaje de la gente que dice, oye, todos somos imperfectos, todos somos humanos, necesitamos simplemente perdonarnos y seguir adelante. Bueno, no. Sí debes perdonarlo de inmediato, pero no tienes que confiar en él. La Biblia dice que la confianza se construye con el tiempo. La credibilidad es lo que un líder lleva. Todos los líderes deben tener confianza. Es la aceptación en la que ellos viven. Si no confías en mí, no soy un líder. Si pierdes la confianza, has perdido tu derecho a liderear en ese momento. Puede tener el título, pero no es el líder hasta que no haya reconstruido la confianza. Eso no va a suceder al instante. ¿Tiene sentido? Si un pastor o un político cae en un escándalo o algo así, sí, debes perdonarlos inmediatamente, pero no empiezas a confiar en ellos inmediatamente. De hecho, es probable que deban tomar un descanso de liderazgo y hacer algo más. Poner todo junto y descubrir por qué cayeron. Luego, a medida que se recuperan, pueden tener una segunda oportunidad de liderazgo, pero todo se basa en la confianza. Número 4. El perdón no es olvidar lo que pasó. Esto es muy importante porque algunos de ustedes tienen miedo de perdonar a las personas que los han lastimado porque dicen, no quiero olvidar. Me lastiman tanto y no quiero dejarlo pasar, no quiero olvidar. ¿Has escuchado esta frase una y otra vez? Perdona y olvida, perdona y olvida, perdona y olvida. Solo hay un problema con eso. No puedes hacerlo. Es imposible. Realmente no puedes olvidar ningún daño que te hayan hecho en tu vida. Nunca lo olvidarás. De hecho, ni siquiera puedes intentar olvidar. La gente dice, ¿lo has olvidado? Bueno, lo estoy intentando. Realmente estoy tratando. Lo que pasa cuando lo intentas, te enfocas en lo que no puedes olvidar. Estoy tratando de olvidar. Es como un fumador. ¿Has dejado de fumar? Bueno, lo estoy intentando todo el tiempo. Cada vez que trata de hacer algo, se está enfocando en lo que no sabe cómo retener. Cuando estás a dieta, piensas en comida todo el tiempo. ¿Te has dado cuenta de esto? Lo piensas más que cuando no estás a dieta. En realidad te enfocas en esto. La única forma en que puedes olvidar algo es enfocarte en otra cosa. Es como si estuvieras viendo la televisión y este es un espectáculo de tontos y quiero olvidarlo. Es muy simple. Cambia de canal. Cuando algo más llame mi atención, entonces olvidaré el primero. Nada como una nueva relación que te haga olvidar la anterior. Pero si no tienes una nueva relación, vas a seguir pensando en eso. Ahora, lo que es más importante es que olvidar no es lo que Dios quiere que hagas. Hay algo mejor que perdonar y olvidar, y eso es perdonar y luego recordar el dolor para ver cómo Dios puede sacarle provecho. En realidad, recordar el dolor y luego ver cómo Dios saca lo mejor de él, eso es más importante que olvidar. Una de las maneras más poderosas de transformar tu vida espiritual es memorizar las Escrituras. A lo mejor dices, no puedo hacer eso. Claro que sí puedes. La Biblia dice en Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Para mantenernos en lo más profundo de tu corazón, tienes que recordarlos. ¿Sabes? Cuando eres tentado, rara vez tienes la Biblia a tu lado. Y cuando estás dando testimonio a alguien que no conoce a Cristo o que está bajo estrés, necesitan consuelo o están en crisis, no suele haber una Biblia a tu lado. Así que necesitas la palabra de Dios en tu mente para poder recordarla y utilizarla cuando la necesites. Dices, no puedo memorizar nada. Sí, sí puedes. ¿Recuerdas un número telefónico? ¿Recuerdas una receta? ¿Recuerdas la estadística de béisbol? ¿Recuerdas la letra de una canción? ¿Recuerdas lo que es importante para ti? Y la memoria es un músculo que puedes fortalecer. De hecho, los estudios han demostrado que si aprendes a memorizar las Escrituras, tu cerebro se fortalecerá y también recordarás mejor otras cosas. Así es. Así que estudio tras estudio han demostrado que si enseñas a un niño a memorizar las Escrituras, será un mejor estudiante en la escuela porque fortalece su mente. Imagina esto. Si solo memorizas un verso a la semana, eso es algo muy bueno. Un versículo a la semana. En un año habrás memorizado 52 versículos de la palabra de Dios y serás mucho más fuerte como creyente. Una de las razones por las cuales inicié Esperanza Diaria fue para poder llevar el mensaje de esperanza, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Poder hacerlo, llegar a personas quienes necesitan una dosis de inspiración y motivación. Llegar a personas que necesitan del mensaje y de una palabra de esperanza en un mal día. Y ese mensaje solo se puede encontrar en Jesús. ¿Me ayudarías con eso? En verdad, necesito tu ayuda. No lo puedo hacer solo y me gustaría pedirte que seas un colaborador en el Ministerio de Esperanza Diaria. Si haces una inversión mensual como colaborador en la Esperanza, me ayudarás a transmitir este mensaje de la Palabra de Dios que transforma vidas, no solo aquí en América, sino en el podcast, en línea y alrededor del mundo. Me encantaría tenerte como un colaborador en la Esperanza.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.